Borja, que por favor presentara, que presentara este libro. Eliana tiene poder de síntesis extraordinario y me imagino que no es fácil presentar un libro. A mí me tocó y me fui por las ramas, o sea que no, eso no. Primero de todo, agradecer a todos los que vinieron a acompañarnos hoy. Tengo que agradecer a la congregación, a la Sociedad del Verbo Divino, porque subsidiaron la presentación de este libro junto con benefactores que tiene la congregación. Al padre Juan, con él compartimos estos dos últimos meses con una escopeta en nuestras espaldas que estaba empuñada, ya saben por quién, que hace un año me dijo en una misa del Roque: ¿sabe que encontré más material del padre Federico? ¡Ay, padre Romano! ¿Cuándo me lo puede mostrar? No, 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 no se lo voy a dar, porque si no usted no termina el libro. Y hasta hoy no sé qué fue lo que él encontró, pero me voy a enterar en algún momento. Bueno, hay muchos culpables o circunstancias culpables de que haya encontrado al padre Federico. En primer lugar, los trabajos de las jornadas del Montoya, de colonización y civilización, que la primera fue en 1999, y yo me entusiasmé, la historia me gustó siempre, aunque soy profesora de francés, pero también enseñé historia, historia de Europa. Y en esas jornadas, en las segundas jornadas, hablé de la parroquia de San José, del templo que se inaugura el primer domingo de diciembre de 1876. O sea que tuve que buscar material para eso. Y después en las cuartas jornadas retomé el mismo tema y ya comenzó a aparecer el padre Federico Fogg, porque encontré en el archivo del obispado, que ya habían sido consultadas por la profesora Alba Torena de Freasa, gracias Liliana, las cartas manuscritas del padre Federico Fogg. Entonces la hermana Clara Inés me permitió acceder a ese pequeño archivo que había y me encontré con cartas desde 1871, muy poquitas, hasta que en 1875 llega el padre Mota y están las cartas de todos los sacerdotes hasta las del padre Federico Rademacher, que se va en 1826. Esas cartas la hermana Indamara me las prestó, las fotocopié y las compartí con el padre Romano. Empezamos a cambiar figuritas con el padre Romano, porque por supuesto que ¿a quién le iba a preguntar sobre el padre Federico Fogg? Al padre Romano. Y él me presta un álbum importante, fotocopia de un álbum importante como de casi 300 páginas, y bueno, lo empiezo a mirar y en ese álbum descubro que el padre Federico Fogg no se había destacado por haber construido un nuevo templo, como yo también lo creía, que esa había sido la obra importante de él, puesto que quedó totalmente sepultado en el olvido. Y en ese álbum estaban sus trabajos como filósofo, como teólogo, como periodista, como escritor, por las cosas que escribía, como historiador, porque están los recortes de los diarios, de los libros de historia que publicó, como antropólogo, como lingüista, como americanista. Está el impreso del año 1910 del 17 Congreso Internacional Americanista, que se desarrolló la primera mitad en Buenos Aires y la segunda mitad en México, y ahí figura él en representación de la provincia de Misiones. Pero escuchen el detalle, solo 8 provincias argentinas estuvieron representadas por un americanista. Estuvo Bertoni, estuvo Mensusen, pero fueron a título personal, expusieron, pero en representación de una provincia por Misiones estaba el padre Federico Fox. Cuando llega el Verbo Divino a Buenos Aires, a la Argentina, 1895, en ese momento eran las ideas liberales, los libres pensadores, los que realmente dominaban los medios de comunicación. Y San Arnoldo Janssen pensó con mucho acierto que no había prensa católica. Él manda una imprenta a Buenos Aires para que en Buenos Aires pudieran imprimir el Argentinischer Volksfreund, amigo de los argentinos, y al año fallece el que lo dirigía, y el padre Federico, que llegó en 1896 a Buenos Aires, queda a cargo de la dirección. Cuando Monseñor de la Lastra viene a Misiones a ver cómo era la situación, se da cuenta que acá necesitaban una orden religiosa que se hiciera cargo, y se ponen en contacto con la Sociedad del Verbo Divino, que pide que sean los jesuitas consultados primero. Los jesuitas rechazan, entonces finalmente aceptan que venga el Verbo Divino, y roban de la redacción a Federico Fox, sin que lo sepa Arnoldo Janssen, y se lo traen a Misiones. Y él mismo dice, me daba vergüenza, tenía vergüenza de mí mismo, de pensar que yo solo me iba a hacer cargo de un territorio de 30.000 kilómetros cuadrados con 30.000 habitantes, cuando los jesuitas habían trabajado acá. Era como que sentía vergüenza de tener que equipararse a los jesuitas. No puedo ni debo detallarme, porque ya Liliana hizo una muy buena síntesis de lo que quisimos llegar. Simplemente les quiero decir que, además, con recuperando la historia, una asociación que fundamos con un grupo de amigas y que restauramos gran parte del templo de la actual iglesia catedral, también aparecieron cosas sobre el padre Federico Fox que me permitieron ir enriqueciendo los conocimientos, y cada vez que creía que había terminado aparecía algo más. Por eso llegamos a 8 años, y entonces llegó un momento en que yo tenía un borrador y se lo entregaba al padre Romano, al padre Juan y sobre todo a la hermana Carmen Dora, que me acompañó al Monday, que ahora está muy enferma, por eso no está hoy acá, y que me dio muchísima información, tradujo muchísimo del alemán al castellano. Está presente hoy Victoria Gala, que es la que hizo la traducción del texto de Andrés Guacurari del alemán al castellano y que está en el libro. En 1899 él ya escribe sobre Andrés Guacurari, y me resultaba curioso pensar que en esa época todas las colonias alemanas ya sabían quién era Andresito, y en nuestro país y en nuestro mismo territorio ya habíamos olvidado quizá lo que había sido la campaña de Andresito. Él describe mucho la campaña desde Apóstoles, donde le tocó estar, ¿no es cierto? Qué curioso que sea justamente con un sacerdote alemán y a través del idioma alemán que las primeras notas, aparte de lo que había escrito Bartolomé Mitre e historiadores de Brasil y de Uruguay y de Paraguay, hayan salido de este sacerdote. Por eso yo digo y lo manifiesto en esta obra, que personalmente pienso, considero, que el padre Federico Fox, para mí, ha sido el primer historiador local, el primer antropólogo y el primer lingüista de esta provincia, el primero que puso en páginas de historia a Andrés Guacurari. Y cosa muy interesante, siempre hablamos de los 30 pueblos guaraníes. Si habréis leído el librito de los guaraníes del padre Federico, y si habré leído al hijo Peiré, y nunca me había detenido en el detalle de que ellos hablan de 33 pueblos hasta enero de este año. Dije, ¿cómo 33 mirando un mapa? Si son 30. Y empiezo a leer nuevamente, porque a veces uno hace una lectura en diagonal, ¿no es cierto? Y ahí habla de San Joaquín, San Estanislao y Belén, que están en el Paraguay, entre Caguazú y el Iguazú, en una región en que no es casualidad. 200 años después, la orden del Verbo Divino levantaba la misión del Mondaí, en la misma región. Esos otros 3 pueblos habían sido fundados para unir los 30 pueblos ya fundados con mozos y chiquitos en Bolivia. Y curioso que una de ellas llegó a tener más de 3.000 habitantes, o sea, como cualquiera de las misiones de los 30 pueblos. Entonces, pregunto a un historiador local, ¿por qué no hablan de esas misiones? Porque quedaron fuera del sistema, me contestó. Mi ignorancia sobre los temas antropológicos es mucha. Lo que yo hago es ajustarme a las fuentes que consulto, tratar de darle un uso lógico, pero no me arriesgo a escribir cosas que ignoro. Entonces yo digo, bueno, está bien, quedaron fuera del sistema, pero no pueden quedar fuera de la historia, porque una fue fundada por 1860 y pico, fue muy importante, si en algún momento tuvo más de 6.000 habitantes. Y fíjense que responden desde aquella época a la idea del padre Federico. Los aborígenes son nómades por naturaleza. Entonces, hacer misiones, como en la época de los jesuitas, no servía. Había que hacer algo que se pudiera trasladar si en algún momento los indios querían trasladarse, que fue lo que pasó. Cuando Monseñor Bogarín le pide al padre Federico, ellos ya se habían contactado en 1904, se vieron varias veces en Posadas, en Encarnación. Bogarín llegó a venir a Posadas y en Asunción. ¿Por qué Liliana duró 15 años? Por los cambios de gobierno de Paraguay. Tenían revoluciones todos los años, cambiaban los gabinetes ministeriales. El Mondaí está metido dentro de la selva, era muy difícil llegar con las cosas y había que venir por el río Mondaí. Entonces la mitad de las cosas les llegaban, la mitad se las robaban, no había colaboración constante de los distintos gobiernos y llegó un momento que no podían sostenerse más. Entonces, lamentablemente, tuvieron que levantar la misión. Pero qué curioso que la misión del Mondaí también asistía al pueblo de San Joaquín, donde se conserva aún el templo de la época de los jesuitas, porque está en un lugar tan aislado que esa misma aislación permitió que no fueran atacados por los portugueses. Entonces se preservó. Y había junto con el Mondaí otra pequeña misión, de la que hablaré en otro momento. Tuvieron que levantarse las dos, lamentablemente, porque la obra que estaban haciendo era excelente. A pesar de que los Caiguá no eran muy constantes, iban y venían, cuando el Verbo Divino se fue, lloraron todos y dijeron, nosotros también nos vamos. Y tuvimos una Santa Teresita de la Selva, porque las hermanas llegaron en 1920 y con ellas la hermana Beta, que escondió su condición de enferma, estaba en un comienzo de tuberculosis, porque ella quería estar en la selva misionando, poder enseñar, morir y ser enterrada en la selva. Y así fue. Cuando fuimos al Mondaí, estaba la placa que recordaba que la hermana Beta murió y fue enterrada en ese lugar, años, muchos años más tarde, la trasladaron y está ahora en Fátima. O sea que fue muy importante la venida de las hermanas en 1904 para la educación, en 1909 para el hospital, y fue el primer grupo de religiosas que de esa congregación se ocuparon de un hospital de caridad. Y luego como misioneras en el Monday, donde fue terrible, terrible la vida que llevaron. Bueno, hay mucho para decir, mucho para contar. El libro, sí, todo lo que quieras. Y
uno cuando
si tiene ganas de escuchar, por supuesto.
De aquellas cosas que por ahí no nos quedaron claro o que no fue considerado por el autor decirlas, ¿no? Hay algo que una incógnita acá, ¿no? ¿El padre Federico habló, reconoció la lengua guaraní?
Sí.
¿La dominaba?
Y bastante, porque él llega a escribir un vocabulario de más de 500 vocablos, donde, como dice el padre Romano, con una mente alemana muy lógica, él va dividiendo adjetivos, sustantivos, verbos, pero se comunicaba. Yo no sé de dónde sacaba el tiempo para hacer todo lo que él hacía, porque llegó a ir a Paraguay, llegó a ir a recorrerse la provincia íntegra, estuvo en contacto con Mayusen, con la Talice, con un montón de gente que se ocupaba de los temas guaraníes, y hacía contacto con los guaraníes que vivían en esos lugares, y por ejemplo pedía la palabra árbol. Entonces la palabra árbol era pronunciada de diferentes maneras, según la persona con la que él hablaba. Él registraba todo, y en ese vocabulario se van a encontrar la palabra árbol en el medio de la columna en alemán, y al costado, como la pronunciaba fulano, mengano, perengano, como la descubrió él mismo. Entonces el trabajo tan meticuloso que realizó él, yo no, sigo asombrada. Acá está presente un señor que me ayudó muchísimo, discúlpeme porque no me ha sido, no me acuerdo de su apellido, él es holandés. Yo está casado con Graciela Melot, que eso sí a ustedes les va a resultar conocido, y hablé con él porque quería que me hiciera una pequeña traducción de un epígrafe en holandés. Todo lo del padre Federico se publicaba en Alemania, en holandés, en Europa, está en museos etnológicos y científicos, hay material de él. Y entonces él no me hizo la traducción, se olvidó. Leyó el libro y me hizo observaciones muy interesantes que me permitieron darme cuenta que yo empecé directamente, arranqué con la fundación del seminario, con el padre Federico, pero ¿de dónde salía todo eso? Y yo tenía, cuando él se fue de casa, yo le dije, bueno, de acuerdo a lo que usted me dijo, yo tengo que volver a escribir el libro. Entonces me dijo, bueno, usted me preguntó y yo le contesté. Entonces yo le dije, sí, yo le pregunté porque quería que usted me contestara. Y como usted me contestó, ahora voy a tener un dolor de cabeza para ver cómo puedo sintetizar y enganchar de alguna manera de dónde salió todo. Y entonces, hay en el capítulo 1, empezamos con algo que dice el escenario. ¿Cómo era el escenario a mediados de 1800 en Alemania? Y bueno, era un escenario totalmente contrario a los credos, sobre todo a la religión católica. Bismarck comienza a perseguirlos de múltiples maneras, y en medio de todo ese caos, la revolución industrial, los cambios políticos, imperios, repúblicas, lo que fuere, ¿no es cierto?, que surgían, un sacerdote diocesano, Arnoldo Janssen, decide trasladarse a Holanda, estaba en la frontera, compra una posada en Stijl, que es un pequeño pueblo, y funda un seminario misional. Recalco esto porque me lo explicaron muy bien. Yo decía un seminario, pero no es cualquier seminario. y solamente había seminarios misionales en Alemania, en, perdón, Francia, Bélgica e Italia. Los formaban especialmente para ir a misionar. Acá está presente un sacerdote que estuvo 24 años en el Togo. El primer sacerdote que sale de Stahl va al África. El padre Müller estuvo en el Togo. ¿Cuántos años, padre?
No sabría decirlo porque fue expulsado por un problema que tuvo con el gobierno.
Claro, él defendía a la parte tribal, digamos, y eso no le caía bien a los que eran, habían colonizado el lugar. Entonces es por eso que
los primeros misioneros que salieron fueron a China.
Sí.
Los primeros que fueron al África.
Es verdad, tiene razón. Los primeros fueron a China, el padre Bresnel. Está. Estaba considerado cuando el padre Federico vino acá que Misiones era todavía peor que el Togo. ¿En qué estado de abandono total estaba esta provincia de Misiones? Porque cuando la ponen jurisdiccionalmente bajo la administración de Corrientes, perdió hasta la jurisdicción religiosa. Entonces acá se hacía lo que Corrientes decidía. Por muchos años esto fue tierra de nadie, Liliana, abandonada, ¿no es cierto? Hasta que a partir del inicio de la guerra de la Triple Alianza hay cambios fundamentales, radicales, y Trinchera de San José es el punto de partida para que comience a formarse nuestra provincia de Misiones. Bueno, yo no voy a hablar más porque el padre Juan está en posición de largada, lo cual quiere decir que alguien lo está esperando. Les aclaro que yo me enteré el domingo recién de que hoy se hacía la presentación por una amiga. Lo llamé padre Juan, le digo el miércoles. Sí, ¿no se acuerda que hablamos? Nunca me lo confirmó, le dije. Bueno, por eso estamos aquí. Les agradezco muchísimo la presencia, la ayuda que tuve del padre Romano, que no se va a salvar de mostrarme lo que encontró. Y gracias, Liliana, yo sabía que tu presentación iba a ser fundamental para que los que están presentes lleguen a entender un poco lo que quise demostrar a través de este libro, gracias a los medios que vinieron. Gracias a mi hijo Roberto, que en cualquier momento del mediodía, de la noche, Roberto, por favor, ¿me podés pasar esto? Roberto, abrime acá, haceme un PowerPoint, necesito mandar esto, yo no entiendo nada, uso la computadora como una máquina de escribir. Pero bueno, siempre hay un ángel salvador, y aunque no sé si tiene mucho de ángel, pero tiene mucho de hijo. Le agradezco. Sí. Bueno, yo muchísimas gracias a todos por haber venido, por haberme acompañado. Yo los miro y están las caras que más quiero, las que más me acompañan. Y nos vamos a volver a ver, porque esto es un lanzamiento. Falta que organicemos la presentación. Y ya lo hablé con el padre Juan. Para las que estén presentes acá de Recuperando la Historia, sepan que nos va a tocar organizar la presentación del libro, si Dios quiere, el mes que viene. Espero que estén de acuerdo. Todavía no tuvimos la reunión.